¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido, pero sobre todo feliz de estar de regreso con ustedes en este espacio que hemos diseñado y construido juntos, donde hablamos de temas bonitos, de temas edificantes, de temas que nos ayudan a vivir mejor en todos los sentidos, a vivir bonito. Así que te agradezco de todo corazón el favor de tu atención. Espero que este tema el día de hoy te sirva, te sea de utilidad en todos los sentidos para ayudarte a tener una vida pues más bonita, como decíamos, ¿no? Antes que otra cosa suceda, déjame felicitarte por el Día del Amor y la Amistad, este 14 de febrero, que nosotros como humanos disfrutamos mucho de regalarnos chocolates y cuanta cosa. Te agradezco muchísimo que me acompañes el día de hoy y que de alguna forma pues también empecemos el día bonito, ¿no? Vuelvo a decirlo, en este día del amor y la amistad, que verdaderamente ese amor y amistad que tanto profesamos hacia afuera empiece hacia adentro para con uno mismo, ¿no? Hemos hablado en este espacio en muchas ocasiones y desde muchos puntos de vista la cuestión del amor incondicional y cómo todos deberíamos de encaminarnos hacia ese amor, ¿no? Entendiendo a Dios como la fuente del amor incondicional, en esencia el amor incondicional, ¿no? Entonces, hablando de amor en este día tan importante para nosotros humanos, pues quiero recomendarte y quiero recordarte que el amor debe de ser para ti, debe de ser tuyo, debe de ser contigo. El primer romance que tengas debes de ser tú mismo. El primer enamoramiento debe de ser para contigo mismo. Y el más importante y la relación más importante que tengas, que sea contigo mismo. Obviamente, hablando de la amistad también, pues que seas tu mejor amigo siempre, desde siempre y para siempre. Acuérdate que en esto que nosotros hemos dado por nombre, que hemos llamado egoísmo saludable, pues empieza precisamente con amarme a mí mismo para después entonces poder empezar a amar a los demás, a los que me rodean, a los que están conmigo, a los que quiero amar, a los que quiero tener a mi lado. Pero no se puede dar algo que no se tiene. Dicho de otra forma, si me pides dinero prestado y yo no tengo en la bolsa, pues ¿cómo te presto, no? Entonces, primero tengo que llenar mi bolsa de dinero para poder empezar a darte a ti, otorgarte un poco de ese dinero. De la misma forma funciona esta cuestión del amor y de la amistad, ¿no? Si tú te das a ti mismo, entonces tienes para dar a los demás. Si tú te llenas tu bolsa de amor y de amistad en esencia también, pues entonces podrás ayudar a los demás a tener una mejor vida y otorgarles un poco de lo que te sobre, ¿no? Pero es importante entenderlo desde esa perspectiva, desde ese punto de vista. Feliz Día del Amor y la Amistad a todos una vez más, pero pues empecemos con nosotros mismos. Siguiendo por ese tema tan interesante, el día de hoy les traigo una propuesta de tema por demás interesante también. Obviamente, como se los digo siempre, algo que me ha ayudado mucho a mí a crecer. Yo les comparto, para los que es por primera vez que están en este espacio, mi nombre es Alfredo Castañeda. Ese es el nombre que llevo en esta experiencia física y en esta materia, en este vehículo de experiencia. Soy una persona que ha sobrevivido a dos trasplantes de corazón, un trasplante de hígado, más de 60 procedimientos clínicos, quirúrgicos y demás, dos marcapasos, tres episodios de muerte clínica, y dentro de todo esto encontrar la oportunidad y la experiencia bonita de vivir la vida bien en todos los sentidos hasta alcanzar la felicidad. Y el día de hoy pues se hablará de eso, ¿no? Se hablará de cómo sonreír ante la adversidad. Y yo se los he comentado en otra ocasión, incluso tengo un tema en el cual he presentado en algunas ocasiones en forma de conferencia, donde hablo de que mi vida es una tragedia, ¿no? Y ya lo hemos platicado en este espacio también, por ahí está, búscalo, así se llama, mi vida es una tragedia, ¿no? Y léelo con ese tono así como de sufrimiento y desilusión, ¿no? Mi vida es una tragedia, así como novela mexicana o coreana que están tan de moda ahorita, ¿no? Porque sí, o sea, mi vida vista desde afuera podría ser considerada una tragedia en todos los sentidos. O sea, ¿a cuántas personas conoces tú que lleven un trasplante o dos o tres en este caso, ¿no? ¿A cuántas personas conoces que han sobrevivido a más de 20 años de enfermedad crónica? ¿A cuántas personas conoces tú que dentro de todo lo mal que se supone que están en este momento estén también, ¿no? Y es que no es normal, no es común, no es algo que se experimente de esa forma, ¿no? Entonces, visto desde afuera mi experiencia en esta materia, en este plano terrenal, con este cuerpo, pues obviamente se siente como adversidad, se siente como una tragedia constante y continua que no tiene fin, que no termina nunca, ¿no? Y sí, o sea, desde afuera, repito, podría ser vista así, entendida así. Y te confieso, te comparto que por muchos años dentro de mí también yo lo experimenté de la misma forma, entendiendo esto como un castigo divino, entendiendo esto como un estate quieto de Dios posiblemente, ¿no? Que en esencia lo era, pero desde otro punto de vista. Entendiendo todo esto de la enfermedad como un no te voy a dejar hacer todo lo que tú quieres porque no te amo de Dios, ¿no? Entonces, Fue un proceso por demás interesante, de mucho despertar, de mucha iluminación, de mucha conciencia, de mucho amor propio, de mucho entender que Dios no castiga, por ejemplo, ¿no? Y para poder llegar a este momento en mi vida donde puedo decirte con toda la paz y la tranquilidad que eso conlleva, que en realidad soy feliz y he logrado ser feliz ante la adversidad, en esencia poder sonreír ante la adversidad, ¿no? Y es por demás interesante porque la semana pasada platicábamos de este tema de cómo la búsqueda de la felicidad nos asegura la infelicidad, cómo la búsqueda de la felicidad en la que nos encontramos la mayoría de los humanos con la intención de no adolecer, de no padecer, nos lleva automáticamente, nos deposita en la infelicidad, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros estamos en esa búsqueda de felicidad errónea, equivocada? Ayer o antier escuchaba una persona que decía, creo que es un actor colombiano, no me preguntan el nombre porque no me acuerdo, pero decía él esta cuestión de que te tienes que morir para darte cuenta de lo que es importante en la vida, y en esencia sí, ¿no? Pero desde mi punto de vista no estamos hablando de muerte física como tal, no de morirte físicamente, ¿no? Si de matar a todo lo que, sino, perdón, de matar a lo que se supone que eres, a todo lo que has construido, a todo lo que has diseñado, todas estas ideas equivocadas, todas estas culpabilidades, todos estos corajes, todos estos rencores, toda esta falta de perdón, para poder empezar a caminar hacia una vida más bonita, ¿no? Una vez que pasas ese siguiente nivel, te das cuenta que no todo es como parece y nada es tan importante como parece. Obviamente en tu vida tú has diseñado cosas que son importantes. Ejemplo, como siempre pongo tus hijos, por ejemplo, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues también son una decisión y tú tienes que hacer lo que tengas que hacer en ese momento, pero entendiendo que a final de cuentas lo más importante eres tú, ¿no? Entonces, él comentaba esto, ¿no? Desde el punto de vista de la felicidad, cómo entender que menos es más, cómo entender que nada es tan importante como parece, cómo entender que nada es un castigo divino, por ejemplo, ¿no? Y retumbó mucho su mensaje conmigo, a pesar de que fue un mensaje muy corto, ¿no? Pero es interesante cómo cada vez más personas piensan en lo mismo, ¿no? Llegar a esto de la felicidad no es necesariamente una búsqueda de felicidad como tal, sino más bien una búsqueda de aceptación, aceptación del proceso, ¿no? Y dentro de esto, de poder sonreír ante la adversidad. Y cuando hablo de adversidad, me refiero a situaciones adversas, como su nombre lo dice, ¿no? Estamos hablando de situaciones donde las cosas no salen como quisieras, y ahí es donde se conecta esta cuestión del deseo. Yo deseo ser feliz y tengo esta idea, ¿no? Deseo ser feliz de esta forma, ¿no? Y él compartía, este actor compartía, que todo lo que nosotros pensamos o sentimos que podría ser la felicidad no es otra cosa más que algo que escuchamos decir a alguien más. Entonces, muy saludos a Don Francisco TV, un abrazote a todos por allá. Entonces es muy importante entenderlo desde ese punto de vista, ¿no? Que precisamente les compartía yo que Don Francisco está compartiendo en su canal algo que me encanta, que he estado viendo, ahorita que se conectó aquí con nosotros por Instagram, pues lo que viene siendo el recuento de lo que le funcionó a él en su vida para llegar a donde llegó y estar donde está. Y me parece parte de ese legado tan bonito que todos tenemos que dejar, ¿no? Yo le agradezco mucho a Don Francisco que esté compartiendo esto en redes sociales. Si no lo han visto, dense la oportunidad. Yo lo estoy viendo en YouTube. Creo que es un decálogo de 12, si mal no recuerdo, por ahí. Si no, me dicen ustedes ahorita que están aquí. Los aprovecho. Sí, pero muy bonito, que precisamente se conecta con esto, ¿no? O sea, obviamente la vida también de él, no todo fue miel sobre hojuelas, no todo fue bonito, ¿no? Y yo he escuchado por ahí algunas personas que lo critican, ¿no? El otro día escuchaba a un pobre actor ahí, tristemente, que decía que él es otra persona, por ejemplo, ¿no? Decía que él era una persona cuando llegaba, así como muy serio, con un rostro muy adusto, y cuando iniciaba la grabación del programa se convertía en otra persona. Y yo dije, pues es un hombre de una sola palabra. O sea, iba lo que iba a ser, es un hombre de una sola línea y por eso llegó a donde llegó, ¿no? Entonces, lo importante de esto es entender que no todo en la vida va a ser miel sobre hojuelas, no siempre vamos a poder sonreír físicamente y de vez en cuando habrá situaciones adversas que se nos van a poner interesantes. Pero es precisamente ahí donde hablamos de la cuestión del desapego y de la aceptación, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a caminar por una situación adversa, lo primero que tienes que entender es que no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. No hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Y es donde entra el proceso de la aceptación, para empezar a identificar que hay cosas que simplemente, por más que quieras y por más que desees y por más que añores, vas a terminar en la infelicidad porque no hay manera de que le saques la vuelta. Entonces, es muy importante entender que, como lo he dicho en otras ocasiones en este espacio, en este nuestro espacio, La vida es un proceso simple de aceptación y desapego, donde tú empiezas a aceptar, por sobre todas las cosas, porque no hay nada que puedas cambiar al respecto, que la enfermedad va a llegar y tocar a tu puerta, que la muerte de un ser querido va a tocar a tu puerta, que quedarte sin trabajo va a tocar a tu puerta, que todo este tipo de cosas que se sienten tan, tan dolorosas en este proceso de vida, pues tienen que llegar, y van a llegar no porque tú quieras que lleguen, sino porque es necesario para tu crecimiento, o sea, entendiendo todas estas cosas de adversidad o situaciones adversas, que se convierten en una oportunidad de crecimiento para que tú te conviertas en la persona que vienes a ser, que vienes a experimentar en este plano terrenal, ¿no? Entonces, es importante entenderlo desde ese punto de vista. Y de ahí entonces se viene la cuestión del desapego, ¿no? Que es también un concepto muy importante en el que tenemos que trabajar constantemente. ¿Por qué? Porque nada nos pertenece, porque nada es para siempre, porque nada es mío, aunque lo parezca. ¿Y cuántos de nosotros no somos celosos con la pareja, por ejemplo, ¿no? Y decimos, es que es mi esposo, es que es mi esposa, ¿no? Y a final de cuentas nada nos pertenece, ni eso, ¿no? Ni el carro que manejas, ni el vehículo de experiencia que traes puesto en este momento, el cuerpo es tuyo. Y la prueba más fehaciente de ello es que tendrás que entregarlo en llegado el momento y ni siquiera sabes cuándo, no tienes control sobre de cuándo te vas, ¿no? Entonces, es importante entender que esto de sonreír ante la adversidad tiene mucho que ver con lo mismo de la aceptación y el desapego que tanto hemos hablado en este espacio para poder sobrellevar el proceso que estás experimentando y entonces convertirlo en una oportunidad de crecimiento a largo plazo. Bueno, y a corto plazo también si es posible, ¿no? Pero es importante entenderlo desde ahí. Ahora, es muy importante entender que, repito, nada en la vida, nada de lo que estamos experimentando es un castigo divino, ¿eh? Yo creo que nosotros tenemos esta idea. Les he comentado en alguna ocasión que cuando yo estaba chico, por ahí anda mi tía. Un abrazote, tía. A mi tía Lupe hasta Las Vegas. Yo me acuerdo que por ahí se decía en mi familia que nuestro padecimiento hereditario genético tenía que ver con una maldición por ahí de alguna bruja. Yo no sé si era broma que lo decían o no, pero yo era un niño y escuchaba a mis tíos hablar de ese tema. Y obviamente te lo crees, ¿no? Hasta cierto punto llegas a aceptar esto, ¿no? Y dices, pues sí, es parte de mi proceso de vida y yo tendré que aceptar esta situación que me tocó, no porque yo quiera, no porque Dios quiera, sino porque alguien más tomó el control de mi vida y entonces me maldijo de esta forma conmigo y con todas las generaciones que vengan después de mí. Ahora ya me río de eso, ¿no? Pero digo, parte del proceso interesante que llevamos todos en la niñez, aunque no quieras, vas absorbiendo cosas que se dicen a tu alrededor, que se creen a tu alrededor, y de ahí vamos construyendo esta identidad que todos empezamos a construirnos desde la niñez. Entonces yo me acuerdo de eso y lo recuerdo ahora con cariño, ¿no? Porque pues obviamente yo a estas alturas de mi vida puedo creer que a lo mejor mis tíos no tenían ni idea de lo que estaban hablando, pero sonaba interesante al menos, ¿no? Sonaba interesante creer que por ahí había una maldición. Ahora entendemos que es una cuestión genética, ya sabemos cuál es el gen, ya lo tenemos detectado, ya sabemos que el día de mañana los hijos que vengan se les va a poder cambiar, por ejemplo, genéticamente hablando, ¿no? Pero mientras tanto tú creces con esta idea de que lo que estás padeciendo es un castigo divino, o sea, que Dios lo permitió, y entonces empiezas a construir esta idea de un Dios vengativo, un Dios enojón, un Dios que permite que los demás te lastimen y te dañen, un Dios que está de acuerdo con que la vida sea difícil y se nos pierde el enfoque de lo que es verdaderamente o lo que debería de ser la vida, ¿no? Entender este proceso como parte de una oportunidad de crecimiento, ¿no? Entender cada momento, cada situación, cada enfermedad, cada situación adversa, repito, como es el tema el día de hoy, como una oportunidad de crecer y de llegar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, cuando ya entiendes tú el proceso de la enfermedad como una bendición, ahí te cambia la vida. Entonces, en este proceso de aceptación y desapego en el que se convierte la vida, la meta es llegar a entender que todo lo que estás experimentando, sin importar cuán doloroso, se está convirtiendo en esa oportunidad de crecimiento y entonces la abrazas la enfermedad. En mi caso, yo hablo de la enfermedad mucho porque esa ha sido mi experiencia, ¿no? Entonces, hay dos formas de experimentar esta cuestión de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? O te peleas con ella constantemente justificando el pleito desde el punto de vista de que no aceptas que te castigue Dios, no aceptas la experiencia de vida, no aceptas la maldición de la familia, no aceptas cualquier cosa, pero sigues en esta idea de que puedes combatir a la enfermedad o al rencor o al odio, lo que estés experimentando, desde más odio y desde más rencor, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es imposible. Porque ¿cómo apagas un incendio con más fuego? O sea, es no se puede. O sea, si te estás ahogando y te avientan un vaso de agua, pues obviamente no te están ayudando, ¿no? Entonces, hay que cambiar nuestro punto de vista en ese sentido. Por eso la importancia de entender la aceptación y el desapego como parte esencial de pasar al siguiente nivel. Entonces, en mi caso muy específico, yo se los he comentado en otras ocasiones, esta capacidad de poder llegar a entender la adversidad como un regalo divino, me quedó por demás claro cuando yo logré agradecer la muerte de mi madre, para los que ya saben y para los que no. Yo perdí a mi madre cuando ella tenía 28 años de edad y yo 4, ¿no? Entonces, al principio no lo entiendes, no lo justificas, no lo aceptas, no entiendes por qué hay un Dios que te quita a tu mamá, ¿no? O sea, ¿cómo? Porque al final de cuentas eso pues no es placentero, no es algo que uno quisiera experimentar, sin importar el crecimiento que viene después. O sea, ni siquiera de adultos quisiéramos experimentar eso, aunque entendamos un poquito más que es una oportunidad de crecimiento, ¿no? Obviamente nadie quiere adolecer y mucho menos ese dolor, ¿no? Pero cuando llegó un momento en mi vida que pasaron muchos años, aclaro, ¿no? Eso también me gusta aclararlo porque yo no quiero que tú que me estás viendo del otro lado aquí de la cámara vayas a pensar que mi proceso fue de 3 horas o de 2 días o de 5 días o de 1 año. Fue un proceso de mucho más de 20 años, ¿no? Por eso digo y me gusta aclarar ese punto. Han sido más de 20 años de enfermedad. Ya perdí la cuenta, para serles sinceros, pero más de 20 años. Entonces, es importante que te lo diga porque estos procesos, como lo es el duelo, por ejemplo, no tienen una fecha marcada, una fecha de caducidad. Duran lo que duran y para cada uno es diferente. Entonces, quiero que quede muy claro eso, ¿no? Entonces, para yo poder llegar a ese momento donde logro aceptar y abrazar con amor la muerte de mi madre y decir gracias madre porque te fuiste, no fue placentero el camino. O sea, fue placentero llegar y fue placentero decirlo y fue bonito y significó mucho crecimiento y todo lo que tú quieras y mandes. Pero el proceso para llegar a ese momento de aceptación de que yo había perdido a mi madre a los 4 años y eso estaba bien y dentro de todo esto había muchas bendiciones escondidas, fue un proceso muy doloroso. Pero cuando llegas a ese entendimiento, a esa aceptación, a ese lugar de mucho amor, sobre todo propio, como decíamos ahora celebrando el Día del Amor y la Amistad, porque ya no quieres sufrir, porque ya no quieres padecer, porque ya no quieres cargar con eso constantemente, ahí es donde cambia la vida, ¿no? Y entonces a mí me cambia verdaderamente la vida para bien en todos los sentidos y de muchas maneras aparte, porque eso luego trae otras cosas de crecimiento y de conocimiento, ¿no? Cuando yo acepto la muerte de mi madre como un regalo divino, como una bendición, y logro entonces poder agradecer la muerte de mi madre. Y pongo, ejemplifico esta forma porque, repito, es uno de los procesos más dolorosos que puedes experimentar. Es un dolor que nunca deja de doler. Es una herida que nunca termina de sanar, ¿no? Sin importar la edad que tengas. El otro día se lo comentaba a mi esposa, a mi hija, ¿no? Le decía, oye, tu papá tiene 46 años. Y aún con todos los años que han transcurrido, él sigue recordando a su mamá, sigue añorando a su mamá, sigue deseando tenerla a su lado, ¿no? Entonces, eso es así. Para todos los que hemos perdido un ser querido, eso lo entendemos, ¿no? Se aprende a vivir sin ellos, pero no se deja de sufrir. Y siempre habrá algo que te recuerda, ¿no? Pero obvio, por este lado estamos hablando de tu lado humano, del lado que sí adolece, que sí sufre, pero por otro lado tenemos este lado bonito, perfecto, único, especial, pedacito de Dios que no padece ese sufrimiento porque entiende que no hay ni un principio, ningún fin. O sea, es simplemente un proceso continuo de vida y muerte, pero no hay muerte como tal. Digo, si es que eso queda claro, ¿no? Para entenderlo desde otra forma, para nosotros como seres espirituales no existe la muerte. Entonces, cuando tú te entiendes cada vez más como un ser espiritual que trae entonces puesto un vehículo de experiencia que se convierte en un disfraz, pues entiendes que este disfraz lo vas a dejar como la piel vieja de una víbora, por ejemplo, ¿no? La piel vieja de una serpiente la dejas de lado y entonces experimentas en otra conciencia y el día de mañana puedes volver con una piel nueva, ¿no? Que se llamará de otra forma, que tendrá otra experiencia de vida, que tendrá otros padres físicos, que tendrá otros hijos en la materia, que tendrá otra experiencia en todos los sentidos, pero en esencia sigue siendo tú, ¿no? Entonces, No hay un final como tal a esta experiencia. En todo caso, hay un final para este ciclo de vida. Por eso hablamos de ciclos de vida, no tanto como cuando terminas la primaria, o el kinder, o la secundaria, o la preparatoria, o la universidad. No se acaba tu vida, se acaba tu vida en esa versión y en ese ciclo, pero pasas al siguiente nivel con mucho más conocimiento. Por eso hablamos tanto de esta experiencia física, de este plano terrenal de tercera dimensión, como un planeta escuela. Porque eso en esencia es lo que es, ¿no? O sea, venimos a esta escuela, a este planeta escuela, a experimentar todo este conocimiento, todo este aprendizaje y llevarnos todo lo que se pueda con nosotros, ¿no? Entonces, en esencia es lo mismo sucede. Mientras tú más rápido comprendas que todo esto se trata de sonreírle a la adversidad, se trata de experimentar con gratitud todos y cada uno de los procesos que experimentes, valga la redundancia, así sean de la muerte de un ser querido o tu propia enfermedad y consecuente muerte física, trascendencia espiritual. Si tú lo empiezas a experimentar de un punto de vista de mucha aceptación y mucho desapego, continuamente vas a ir avanzando, aunque no se sienta, aunque no lo entiendas tú, aunque no lo puedas ver, continuamente vas en franco avance espiritual hasta que llegues a ese punto, ¿no? El día de ayer vi a uno de mis maestros espirituales después de bastante tiempo que no lo veía físicamente y traía, ya saben, un pendiente, algo aquí, ¿no? Y era una flecha y le dije, ¿esto qué significa? Nunca lo había visto. Bueno, era un arco con una flecha más bien, apuntando como al cielo, ¿no? En su dije. Dice, es el camino espiritual, dice. Sagitario, creo que me dijo, yo no soy mucho de eso de los zodiacos, pero creo que me dijo Sagitario. Y me llamó mucho la atención, me atrajo, ¿no? El dije este, y le pregunté yo entonces, y fue cuando me explica él que es el camino hacia el crecimiento espiritual. Y sí, en esencia es en ese camino en el que nos encontramos todos, ¿no? Nuestra vista, nuestra perspectiva, nuestra visión, nuestras experiencias deberían de estar encaminadas hacia allá. Y entendiendo hacia allá como algo que para nosotros como humanos tiene significado como el cielo, el más allá, ¿no? Lo que está allá del otro lado esperándonos, ¿no? Y es de alguna forma esta experiencia que estamos teniendo nosotros para darle sentido. Obviamente, pues puede ser en todas partes y en cualquier momento el cielo que tú buscas, ¿no? Pero nosotros como humanos tenemos que darle un sentido, o sea, literal un sentido. O sea, voy a la derecha, voy a la izquierda, voy al norte, voy al sur. Y en este caso, para nosotros el cielo está arriba, ¿no? Y mientras tú entiendas, sigas en esa sintonía, eso te ayuda también. Entonces, es importante entender que nosotros todos estamos en esa búsqueda y en ese caminar de conciencia, de crecimiento espiritual, de encontrar en ese camino de llegar hacia allá. Ahora, todo esto que estamos experimentando se convierte en las oportunidades para crecer, se convierte en los momentos que debemos de sacarles provecho a final de cuentas para poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, en el momento, y digo, aclaro este punto muy importante, todos vamos a diferente ritmo, pero todos vamos para donde mismo. Entonces, lo más importante de comprender de eso es que puede ser que tú llegues antes que yo, puede ser que yo llegue antes que tú, puede ser que a mí me tome una vida, puede ser que a ti te tome 25, 35, 5,000 o las que sean. Pero lo importante es entender que constantemente vayas avanzando cada vez más, ¿no? Y todo este proceso de sonreír ante la adversidad es parte de eso precisamente, de entender que nada es por error, nada pasa por casualidad. Todo es parte de este hermoso plan divino donde todo es perfecto, donde tú eres perfecto, donde la enfermedad es perfecta, donde perder a tu ser querido más amado es perfecto, donde perder tu trabajo es perfecto, donde enfermarte de una, valga la redundancia, de una enfermedad incurable, es perfecto también. Todo es perfecto a final de cuentas y nada entra dentro de esta idea que tenemos nosotros como decir es que este es un castigo divino, ¿no? Pero vamos a algunos de sus comentarios. Yo les agradezco mucho a todos los que se están conectando el día de hoy. Estamos en vivo en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Les recuerdo también que estamos grabando el contenido para que más tarde puedas escucharlo en cualquiera de las plataformas importantes donde obtienes tus podcasts de confianza. En todos me encuentras como DR Alfredo Castañeda en todas las diferentes iteraciones, ¿no? Pero ahí estoy, DR Alfredo Castañeda, mándame mensaje. Dos cosas te recuerdo, estamos planeando nuestro viaje a Europa. En específico, Italia y España va a estar muy bueno porque aparte va a ser un viaje de mucho crecimiento personal y espiritual. Habrá sesiones de coaching y sesiones de mentoría espiritual. Todo esto llevado a cabo por un servidor, Alfredo, y por mi gran amiga Sandy Caldera. Apúntate, va a estar muy bueno. Ya tienen toda la información ahí. Si tienes alguna duda, mándame mensaje, yo te mando el itinerario, va a estar buenísimo. Por otro lado, también te quiero recordar que luego se me olvida decirles que estoy disponible para sesiones de mentoría en línea, así que cualquier cosa que quieras trabajar y en lo que yo te pueda servir, con mucho gusto y con mucha ilusión te ayudo en lo que pueda. Estoy ya aquí buscando algunos comentarios. Lucy Hernández, muy buenos días, feliz día, dice. Brujita 28, buenos días, feliz día del amor y la amistad, muchísimas gracias. Igualmente, gracias a todos por acompañarnos. Claudita, muy buenos días, saludos, bendiciones, gracias por acompañarnos acá en TikTok también. Fíjense que como está acomodado TikTok, no me gusta mucho porque luego los comentarios son muy difíciles de recuperar. Y entonces tengo que irme, y como entra y sale mucha gente, se van quedando así como atrás. Espero que luego lo mejoren eso. Saludos, YouTube. Gracias también por acompañarnos. En este momento leo algunos comentarios de Facebook. Dice Luz Bárcenas, buenos y bendecidos días. Gracias, saludos. Lupita Ramírez, buenos días. Feliz y bendecido día del amor y la amistad. Muchísimas gracias, Lupita. Un abrazote, bendiciones. Luz Bárcenas dice, feliz día del amor y la larga amistad, dice, que tengo virtual con usted. Muchas gracias. Y me ayuda mucho, y sobre todo en estos momentos de duelo, pero ahí vamos. Fíjate qué interesante, ¿no, Luz? Porque estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? El duelo como esto de comprender de qué se trata la vida no tiene una fecha de caducidad. No, no es como que yo pueda decir tal día voy a dejar de llorar. Digo, es bueno y es importante tener así como que, híjole, no puedo pasarme toda la vida llorando, pero tampoco puedes forzar a que el duelo termine. No se puede. Es más, es contraproducente. La mayoría de los humanos que hemos tratado de hacer eso terminamos pagando las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Entonces sí, es un proceso por demás interesante. Yo creo que todo se regresa, Lucecita, a la cuestión de la aceptación y el desapego. Ayer escuchaba a una persona también, de una forma muy interesante, pero muy consciente su enseñanza, ¿no? Decía que él no, le mataron un hijo y no lloró. Se le murió su mamá y no lloró, se murió su papá y no lloró, y se le dolió mucho, pero no sufrió así físicamente por eso. Y cualquier persona que lo vea de afuera esto, o visto desde afuera, como decíamos, está la cuestión de la tragedia, diría, pues qué persona tan inconsciente, tan indolente, ¿no? Para empezar, yo creo desde mi punto de vista, ¿no?, que todos padecemos y sufrimos de diferentes maneras. Hay personas que lloran mucho, hay personas que no. Y no es que una esté bien y la otra esté mal, o sea, no por llorar más te duele más, ¿no? Aunque luego pensamos los humanos que sí, ¿no? Mientras más show, más extraño, ¿no? Pero obviamente no es por ahí, ya lo sabemos, ¿no? Lo que me llamó la atención es que él dice, es que sabes que ellos ya se fueron y yo hice todo lo que pude por ellos con amor en vida y ahorita el que importa soy yo. Entonces yo no me voy a destruir en este proceso de tratar de aceptar la muerte o no aceptar la verdad la muerte de un ser querido, porque yo ya hice todo lo que pude en vida. Y creo que esa es la paz que nos queda, ¿no? Yo en algún momento le comentaba a alguna persona hace muchos años, le decía que yo voy a hacer todo lo que yo pueda por mi hija, todo lo que sea humanamente posible. No porque quiero que el día de mañana ella me agradezca nada, sino porque yo quiero que el día de mañana no quede nada sin decir, que no quede nada en el tintero, que no haya quedado nada por hacer y yo estar en paz conmigo mismo. Si el día de mañana ella toma decisiones que no son las mejores para su vida o que no la lleven a la felicidad, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Entonces creo que desde ese punto de vista, Lucecita, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Tenemos que regresarnos un poquito y hacer un recuento de cómo fue nuestra experiencia con esa persona que acabamos de perder. Incluso con ese animalito, ¿no? Que tanto nos encariñamos a veces con ellos. Y decir, yo hice todo lo que pude, sí. Porque muchas veces ese dolor y el duelo que perdura, que persiste, viene del arrepentimiento o del creer que no hiciste lo suficiente. Entonces hay que tratar de hacer lo posible por repasar eso. Ber Hernández dice, bonito día, saludos y bendiciones a todos. Feliz día del amor y la amistad. Muchísimas gracias, Ber, un abrazote. Angie Castellanos dice, buenos y bendecidos días, gracias por compartir. Feliz día del amor y la amistad. Es muy difícil sonreír, pero la capacidad de aceptar lo que podemos cambiar y no podemos cambiar es una habilidad para mantener una buena salud mental y emocional. Algunas veces esta falta de control nos hace sentir frustrados. Gracias, no, hombre, gracias a ti. Sí, es lo que te digo, o sea, fíjate, ahorita me hiciste recordar, por ejemplo, los doble A, por ejemplo, ¿no? Que dicen, ayúdame a comprender lo que no puedo cambiar, de aceptar lo que no puedo cambiar y a cambiar lo que sí puedo, ¿no? Algo así. No me acuerdo las palabras correctas y exactas. Pero bueno, el punto es que todo se regresa a lo mismo, ¿no? O sea, la enseñanza siempre es la misma. Por eso yo siempre les digo, ¿no? Este no es mi enseñanza, o sea, yo no le estoy enseñando nada a ustedes, no, hombre, yo soy un simple, comentarista de lo que es el mensaje de Dios. No porque me sienta ninguna persona especial, sino porque todos en esencia somos, ¿no? Lo hemos platicado también en otras ocasiones donde yo les digo que todos somos alumnos, pero todos somos maestros. ¿Por qué lo comento esto, no? Porque es cierto, este mensaje que nos compartes ahorita, Angie, sí tiene mucho que ver con lo mismo, ¿no? La aceptación y el desapego. Aceptación y desapego, y todos en esencia estamos hablando de lo mismo con diferentes palabras, pero llegamos a la misma meta, ¿no? Por diferentes caminos, pero llegamos a la misma meta. Y es importante entenderlo así, o sea, la vida solo se experimenta bonito, con mucha aceptación y con mucho desapego, con un desapego consciente, con un desapego hermoso, con una aceptación consciente, con una aceptación hermosa, que no es me vale, no es me vale, es acepto porque no me queda de otra, es acepto porque alguien más tiene el control, es acepto porque yo no puedo controlar nada por más que quiera, ¿no? Pero parte de ese proceso también. Lili Torres en YouTube dice: buenos días, tarde, pero aquí estamos, dice, escuchando sus palabras. No, hombre, qué más quisiera yo, Lili, que fueran palabras sabias. Te mando un abrazote. Marina García dice: saludos y bendiciones, feliz día del amor y la amistad. Muchísimas gracias, gracias a todos los que se están acordando del día del amor y la amistad. Que dicho sea de paso, ya lo dijimos al principio, ¿no? Pero sí me gustaría recordarles que este día del amor y la amistad, obviamente es importante recordar y festejar y celebrar con nuestros seres queridos y con nuestras amistades. Sí, totalmente, y hay que darle su lugar y su espacio. A mí ya me dieron mis chocolates y yo también le regalé chocolates a mi esposa, casualmente, por gorditos. Pero más que eso, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que es importante recordar que el amor, el enamoramiento, el romance más importante que puedes tener, debe de ser contigo misma, debe de ser contigo mismo, debe de ser, debes en esencia de ser la persona más importante en tu historia. Debes de ser la persona, y obviamente aclarando, también tu mejor amigo, lo decíamos al principio y quiero repetirlo, porque luego se nos va de las manos este concepto y andamos dando cosas que no tenemos. Vuelvo a decirte, esto del amor es tanto como una cuenta de banco. Si tú tienes tu cuenta de banco vacía, no me puedes prestar dinero. En cambio, si tu cuenta está llena, pues te pido, pues me prestas, no pasa nada, ¿no? O me das o me regalas incluso. Y lo mismo pasa con el amor. Lo mismo pasa con la amistad consciente, ¿no? Esa que viene del corazón, esa que acepta todo, perdona todo y da todo de sí. Entonces, si tú no sabes experimentar ese amor incondicional para contigo mismo en amistad y en amor, pues ¿cómo les vas a dar a los demás, no? Dice Lucecita Bárcenas, fue como toda hermana mala, egoísta, pero al final, al final, estuve con ella en su último aliento, pues falleció en casa, la perdoné y me perdonó y vivimos mucho mejor en lo que se pudo. Era la que necesitaba trasplante de hígado, sí, sí me acuerdo. Y esos 5 años fueron felices, todos juntos, y mi corazón o mi conciencia está tranquila. Qué bonito, es lo que te digo, ¿no? 4 años de la partida de su hijo y ahora ella a 1 mes, pero sé que están juntos, sí. Pero me dio risa, perdón, lo que pusiste, Lucita, esto de que egoísta como toda hermana, ¿no? No, deja yo me puse a pensar egoísta como todos los humanos, a final de cuentas, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo a veces me pongo a pensar en esa cuestión del egoísmo, Luz, y pienso que es mucho miedo, ¿no? Como todo, o sea, es como el que no se quiere morir, es miedo a final de cuentas y falta de fe. Entonces, en esencia, el egoísmo también es falta de fe, o sea, de una u otra manera. Se nos manifiesta así, se nos manifiesta así y es bien interesante porque la mayoría no lo entendemos, ¿eh? Lo que sí digo, dentro de todo lo malo, lo que sí es muy bueno y ojalá todos lo practiquemos, entender o tratar de aceptar que también somos egoístas y que también somos oscuridad y que también somos imperfectos y que también somos humanos. Entonces, cuando tú entiendes, es parte de ese proceso de aceptación y desapego también, o sea, acepto que soy un güey todo para la chingada, así nomás, ¿eh? Y con eso, y que tengo muchos miedos y muchas inquietudes y muchos rencores y muchos momentos oscuros y muchos corajes y mucho todas esas cosas que nos hacen humanos. Cuando tú aceptas eso, aprendes a amarte mejor, a aceptarte mejor, a quererte bonito, para luego entonces poder empezar a salir al mundo y a querer a los demás de la misma forma. Mientras tú no aceptes tu oscuridad, siempre vas a querer buscar perfección en los demás. Y de ahí es donde viene este juicio, ¿no? Por eso qué importante lo que dices, ¿no? O sea, tan egoísta como todos, tan egoísta como yo, tan egoísta como tú, tan egoísta como todos los que tenemos esta vida física. Porque a final de cuentas, miren, el solo hecho de seguir vivos es una muestra de egoísmo, la más grande muestra de egoísmo, porque si no fueses egoísta, pues no comerías. Le entregarías todo tu alimento a los demás y ya te hubieras muerto de inanición, por ejemplo, ¿no? No tomarías nada y ya te hubieras muerto de deshidratación, posiblemente, ¿no? Porque le entregarías todo a los demás. Pero nadie vive en un abandono total, en la entrega total hacia los demás, ¿eh? Nadie, nadie que esté vivo. Entonces, la prueba más fehaciente de que eres egoísta es que sigues vivo. Entonces, ¿dónde se acaba eso? Yo no sé, ¿no? Yo les he propuesto a ustedes en muchas ocasiones porque yo lo pienso. Pues no constantemente, pero sí de vez en cuando, ¿no? Después de 3 trasplantes, por ejemplo, O sea, ¿cuántos son correctos? Porque en esencia, cuando yo tomo la decisión de entrar a una lista de espera, tengo la posibilidad de recibir un trasplante. Eso me hace, posiblemente, quitarle la oportunidad a otra persona, ¿no? Entonces, ¿dónde se acaba ese egoísmo? ¿Dónde digo yo hasta aquí? ¿Es hasta donde Dios quiera o hasta donde yo decida? ¿No? ¿Sí me explico? Entonces, ayer, por ejemplo, leía en uno de los grupos en los que estoy, de trasplante de corazón, creo que era. Sí. Una persona que va por su cuarto trasplante de corazón. Cuatro trasplantes. Yo no sé, como les digo, porque, o sea, entiendo y acepto que esto es egoísmo puro. O sea, yo quiero seguir vivo y por eso sigo luchando por seguir vivo. Por eso me tomo mis medicamentos, por eso tú te tomas tus medicamentos, por eso me tomo mis suplementos, por eso tú te tomas tus vitaminas, por eso como todos los días, por eso tú tomas todos los días, ¿no? Entonces, cuando tú vayas aceptando, conforme vayas aceptando que también eres oscuridad y que también eres egoísmo, pero ese egoísmo te mantiene aquí experimentando y sirviendo a los demás, si es que lo hacemos como debe de ser, creo que vamos haciendo las paces con eso, ¿no? Vamos haciéndonos más conscientes, pero más amorosos hacia nosotros mismos, ¿no? Y vuelvo a decirlo, ¿no? Mientras tú no aceptes tu oscuridad, vas a estar en esta constante búsqueda de pues como, imagínense, como si tal cosa existiera, ¿no? Pero de perfección hacia los demás, ¿no? O sea, como que juzgando y tratando de entender a los demás cuando no te entiendes a ti mismo, ¿no? Entonces, pues qué importa. Y te agradezco mucho, Lucecita, porque nos hiciste pensar mucho con estos comentarios. Y sí, no me acuerdo, Luz, platícame, ¿sí llegó tu hermanita a recibir el trasplante de hígado o no? Aclárame ese punto, porque no me acuerdo que nos platicabas que estaba en espera, ¿no? Pero ya no supe si sí recibió. Y es lo que digo, ¿no? O sea, ¿cuántas personas se quedan en la espera? ¿Cuántas personas se quedan esperando, ¿no? Entonces, llega un momento donde tú tienes que decidir también. Porque yo entiendo, o sea, en muchas ocasiones esto de volver a entrar a una lista de espera para recibir un trasplante es en esencia miedo a la muerte. Entonces, ¿cuándo se acaba la misión de vida? ¿Cuándo se detiene ese egoísmo, ¿no? Y es chistoso, pero los humanos, mientras tú... Si tú quieres ver a una persona verdaderamente florecer, dile que se va a morir. Si tú quieres ver a una persona que verdaderamente empiece a vivir la vida y observarla, o sea, de veras experimentarla desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, dile que le quedan 6 meses de vida. Es bien interesante, ¿eh? Es bien interesante lo que sucede. Ahora, tristemente no pasa lo mismo con las personas que nos rodean. Y digo nos rodean, me incluyo, ¿no? Porque ya me ha pasado 3 veces, por lo menos, que me han dicho te quedan 6 meses de vida. Pero qué bonito sería que nosotros aprendiéramos por medio del ejemplo de los demás. O sea, a mí me llenaría el corazón que todos ustedes que han tenido oportunidad de alguna vez ver mi contenido, que ya son más, no sé cuántos años tenemos compartiendo, que no necesitaran más para experimentar su vida bien bonito. Que dijeran, no, pues si este güey, mira, sentado muriendo, a mí me puede pasar lo mismo, así que mejor voy a empezar a cuidarme, voy a empezar a amar, voy a empezar a respetar, a valorar, a admirar, no sé, lo que tengas que hacer, a perdonar incluso, ¿no? Porque bien puede ser que a mí el día de mañana me digan, te quedan 6 meses de vida, ¿no? Pero así es bien interesante. Hay personas que no sabemos cómo vivir, no sabemos qué hacer para ser felices, pero en cuanto te dicen que te quedan 6 meses, ay, güey, ahí te cambia la perspectiva. Pero, pues tristemente, les digo. Ah, mira qué importante lo que nos dice Lucecita. No, hablando de su hermana que necesitaba un trasplante de hígado. No, tuvo miedo y no se trasplantó. Sí, dice Lucecita. Eso es lo que yo pienso. Dice, si me dicen, ah, tienes 3 días de vida, los viviría mucho mejor. Sí, pero la cosa es esta. O sea, tu situación está peor, Luz. Y digo tu situación refiriéndome a todos nosotros, ¿eh? Porque si yo te digo te quedan 3 días, de suerte Dios quiere y los vivas, pero la realidad es esta. O sea, todos nosotros, en el momento en que naces, empieza la cuenta regresiva al momento de tu muerte, al momento de partida. El problema es que tú no sabes cuándo. O sea, en esencia, y lo hemos platicado también, ¿no? Desde este punto de vista, cuando nos dicen otro día más de vida, buenos días, no señor, es un día menos de vida. Pero tú y yo no lo aceptamos. Tú y yo estamos demasiado ocupados pensando en 25.200 cosas que parecen y se sienten más importantes que tratar de recordar que este bien puede ser el último día de tu vida. Y eso que le dijiste a tu hijo y lo lastimó, bien puede ser lo último que escuche. Eso que peleaste con tu pareja sintiendo que era importante en ese momento tener la razón, por ejemplo, bien puede ser lo último que le digas a la persona compañera de vida, por ejemplo, ¿no? Eso último que pensaste o sentiste o experimentaste o dijiste o hablaste o sentiste o vibraste, bien puede ser lo último que experimentes antes de partir. Y yo te lo he dicho en otras ocasiones. El peor momento que se vive en en esta experiencia física es tener arrepentimientos de último momento en tu lecho de muerte. Ahora, el punto es este: tu lecho de muerte pueden ser 6 meses de hospitalización después de padecer un cáncer terminal, por ejemplo, o una cirrosis terminal, X cantidad de cosas como esas. O bien pueden ser segundos después de que, o milésimas de segundos, centésimas de segundos después de que tienes un accidente, por ejemplo. Entonces imagínate, por eso hay tantas personas que no encuentran su camino. El otro día, otro maestro espiritual me comentaba, ¿no?, de la muerte de un ser querido de él, y él tiene este don de, pues, de ver a estos seres, ¿no? Y esta persona, después de 3 días, no sabía que se había ido. Y tenía mucho dolor y tenía mucho sufrimiento y no se dio cuenta que se había ido. Y no podía aceptar que se había ido, a pesar de que ella, los últimos años de su vida, en una depresión muy fuerte, es la única forma en la que yo lo puedo explicar, se la pasaba diciendo que sentía que se iba a morir. Y obviamente, pues, el universo escucha, ¿no? Y se murió. Y fue muy interesante ese proceso, porque en el funeral él la logró ver ahí a un lado de su ataúd, viéndose a sí misma como sin aceptarlo, ¿no? Y entonces él habló con ella. No se verbaliza, claro, nada más se habla así como mentalmente. Y le dijo, ¿no? Pues así está la cosa. Y esto es lo que tienes que hacer. Fíjense lo chistoso, ¿no? Ella había pedido desde hace mucho tiempo que cuando le estuvieran velando de cuerpo presente a las 10 de la noche cerraran su ataúd, porque ya lo demás era morbo, dice. Ella no sabía que no se había dado, que no se iba a dar cuenta de que iba a fallecer, porque nos llega así la muerte, como les digo, de sorpresa, de sopetón, como si no supiéramos que nos vamos a morir, tanto como la vejez, ¿no? Y entonces me comenta él que en ese momento le cierran el ataúd, él preguntó por qué. Entonces ella se suelta llorando, su esencia, su ser. Se suelta llorando ahí y dijo que quería que la abrieran. Entonces él ya le comentó a la familia y en ese momento dejó de llorar. Parte de lo que sucede luego, ¿no? Pero ¿por qué lo comento esto? Porque es importante que estemos conscientes que tu último momento de vida puede ser cualquier momento que estés experimentando. Entonces, ¿por qué te estás tardando tanto para ser feliz? ¿Por qué te pega tanto la adversidad? ¿Por qué te duele tanto la enfermedad? ¿Por qué te duele tanto la pérdida de tu ser querido? Si esto es simplemente un proceso de la vida. Aprende a desapegarte, aprende a soltar, aprende a experimentar desde el amor. Y de ese amor del que decimos ahorita, ¿no? Sobre todo el día de hoy. De ese amor del que tú tienes que experimentar para contigo mismo. De ese amor que tienes que darte tú todos los días. O sea, mientras más padezcas, mientras más adoleces, mientras más te agarras de un dolor, más te estás haciendo sufrir a ti mismo. Y bien puede ser el último día de vida que tengas. Tú no sabes. Yo no sé cuándo me voy. Me he estado yendo que sé cuántas veces y no me voy. Entonces, yo no quiero correr el riesgo de morirme enojado con mi ser querido, de morirme incómodo, de morirme infeliz. Yo no quiero correr ese riesgo, y por eso entonces me dedico a ser feliz. Por sobre todas las cosas busco mi felicidad y lo que me haga feliz a mí y lo que me haga sentir bien conmigo mismo. Los demás, pues, tienen su camino, los demás tienen su proceso, los demás están en su proceso. Y es bronca de ellos, es problema de ellos si no encuentran su felicidad. Yo tengo que dedicarme a encontrar la mía en medio de la adversidad, aún y con toda la adversidad, y tratar de alguna forma de ser ejemplo de vida para los demás. Eso sí quiero. Eso sí me encanta, ¿eh? Esa idea sí me fascina. Pero no dedicarme a tratar de hacer feliz a los demás. O sea, poniéndote un ejemplo muy simple: es que me hace muy feliz cuando me visites. Sí, güey, pero a mí no. Me quitas un chingo de energía y no quiero visitarte. Entonces, como no quiero visitarte, no me hace feliz esto, no te voy a visitar. Y entonces la persona lo toma como una agresión. Pues ese ya es pedo de ellos, ¿no? Yo estoy en mi proceso de encontrar mi felicidad. O sea, poniendo un ejemplo muy simple, ¿no? Dice Lucecita Bárcenas: muy cierto, por eso agradezco a Dios por cada día que me da extra de vida al amanecer. Sí. No le tengan miedo a los trasplantes, por cierto, ¿eh? Digo, si eso es lo que quieres. Igual libre albedrío, ¿eh? No es a fuerzas. Pero no le tengan miedo, nada es tan doloroso como parece. Luz Bárcenas dice, sí, por eso a vivir y bailar que el mundo se va a acabar. Sí, exacto. Y miren, aclaro un punto muy importante en este sentido, ¿no? Esto de sonreír a la adversidad, que es el tema del día de hoy. Mi felicidad no se parece a la tuya. Bueno, posiblemente se parece a la tuya, pero no necesariamente es lo que a ti me hace feliz a mí, ni lo que me hace feliz a mí te hará feliz a ti. Entonces, por ejemplo, aquí digo, como ejemplo, voy a tomar Lucecita, lo que hace feliz, por ejemplo, a Luz es bailar y cantar. Ah, muy bien, perfecto, pues baila y canta. Puede que a ti no, está bien, puede que lo tuyo es meditar, pues dale. Puede que lo tuyo sea comer, pues no hagas tanto, ¿verdad? Pero estamos hablando de cosas bonitas, ¿no? Entonces, puede que tu felicidad no sea lo que es para mí la felicidad, pero por eso es importante el autoconocimiento, ¿no? Y el autoconocimiento desde el punto de vista de la concepción de la experiencia de vida, desde un punto de vista espiritual. No necesariamente material, aunque también es importante, pero sí entender qué es lo que te llena el corazón, lo que te hace feliz para que do more of that, ¿no? O sea, haz más de ello, haz más cosas que te hagan feliz. Y es así de simple, o sea, la felicidad se alcanza tan fácil en este plano terrenal. Y no es cuando llegue a tener cierta cantidad de dinero, no es cuando llegue a comprarme tal carro, o cuando convenza a tal o cual persona de que sea mi pareja, o cuando me compre tal cantidad de pantalones o tal marca de ropa, no sé, eso es irrelevante. La felicidad es en los momentos y es mucho más simple de lo que imaginamos, mucho más accesible de lo que pensamos. Dice Brujita 28, ah, con razón mis sobrinos no me visitan. Es que sí, Brujita. O sea, nomás con el nombre, Brujita. Ahí con eso ya no te visitaba yo. Pero, y fíjate, luego nosotros como latinos en general, no digo que las demás culturas no, ¿verdad? Pero los latinos somos muy dados a eso, ¿no? Ah, qué bueno que viniste, porque nunca vienes. Madre. No, pues con eso menos. Ver Hernández dice, es bien importante, por lo menos para mí, decirle a las personas que amo cuánto las amo cada vez que las veo. Las abrazo. Y le digo lo que siento, porque nunca sabemos cuándo será la última. La última vez que veamos a alguien, ya me ha pasado varias veces. Seamos felices, la vida es mejor y más hermosa, sí. Sí, qué interesante lo que dices, ¿no? Porque es cierto. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que es la última vez que vimos a alguien? Y no necesariamente que dijimos algo feo o algo malo, o nos enojamos o lo hicimos sentir mal, pero en muchas ocasiones no decimos lo que quisiéramos haber dicho. Entonces, hay que hacer un ejercicio consciente de tratar de hacer siempre lo que tienes en el corazón. Habrá personas que no lo entiendan, ¿eh? Habrá personas que no lo acepten, pero es importante decir. Es más, incluso no nada más cosas bonitas, bueno, bonito, feo, ¿no? Pero bueno, como por ejemplo cuando alguna persona nos hace sentir mal con su comentario o con su forma de ser, también dilo, ¿eh? También date la oportunidad de sanar por ese lado y decirle, ¿sabes qué? Me hiciste un comentario que no me hizo sentir a gusto. Solo quería decírtelo, ojalá te sirva. No para que lo cambie contigo, no para que te pida disculpas, no para nada de eso, sino para hacerlo crecer. Y tú también creces en ese momento, porque entonces ya te das la oportunidad de pedir un poquito más de lo que sientes que mereces. Y eso también está bien. En esencia también es egoísmo, ¿eh? Pero es el mismo egoísmo consciente del que estamos hablando que nos permite experimentar la vida desde otra perspectiva, pero entendiendo y aceptando que soy egoísta también y no tiene nada de malo. No tiene absolutamente nada de malo, es egoísmo. Algunos le llaman self-love, otros le llaman self-care, cuidarse a mí mismo, amor propio, como tú quieras llamarlo. Todo eso es endulzarlo, a final de cuentas es egoísmo. Pero está bien, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, yo te lo decía ahorita, te lo comparto una vez más. El solo hecho de que estés vivo te hace ser una persona intrínsecamente egoísta. Porque si no fueses egoísta totalmente, pues no seguirías vivo. Repito, todo el alimento que llegara a tus manos se lo entregarías a los pobres, ¿no? Porque no eres egoísta. Toda la bebida se la entregarías al sediento porque no eres egoísta, ¿no? Todo el dinero se lo entregarías. Sí, pero todos en esencia tenemos un poco de egoísmo ahí dentro de nosotros. Y eso está bien. El egoísmo, o el ego en este caso, es el que te dice, tómate tus vitaminas todos los días porque eres importante. No más importante que los demás, pero sí eres importante. Voltea a ambos lados de la calle antes de cruzar porque pues no quiero que te mueras, eres importante y tú le haces caso, escuchas al ego. Entonces, el ego no necesariamente es algo malo, ¿eh? Y lo hemos comentado también desde otro punto de vista, el ego no es algo que se deba destruir, o sea, la meta en este plano terrenal no es la destrucción del ego, al menos no en su totalidad, es un es Es una mansar al ego de alguna forma, es un estate quieto del ego constantemente y decirle, no te preocupes, si eres importante, pero no demasiado importante, bájale dos rayitas, ¿no? Y entonces ese proceso conlleva mucho a la aceptación, pero sobre todo al conocimiento de uno mismo, ¿no? De decir, es que sí, yo me enojo cuando me pasa esto porque viene de esto y no he trabajado en esto. Y eso te significa que el día de mañana vas a poder resolver ese tipo de situaciones mucho, mucho más fácil. Pues bueno, yo los dejo con esto el día de hoy. Les agradezco infinitamente el favor de su atención. Les recuerdo que estamos aquí en vivo todos los miércoles a las 9 de la mañana, hora de California y Baja California, compartiendo estos temas. Ya este es el día 23 de la segunda temporada, porque la primera temporada, que no tuvo principio y fin muy claro en realidad, pero la primera temporada era casi todos los días. Y ya en estos tiempos y en esta ocasión, en esta temporada, lo estamos haciendo una vez a la semana. Pero obviamente yo estoy compartiendo contenido ahí constantemente de diferentes cosas. Igual, aquí te espero el próximo miércoles, si Dios nos bendice con vida. Si no, pues por allá nos vemos. A donde vayamos todos, allá nos vemos. Pero sí, te agradezco mucho que me acompañes. El día de hoy también vamos a compartir con mi amiga Sandy Caldera. Vamos a estar, yo creo, que en TikTok. Así que síganos más tarde. Se me olvidó el tema. No me acuerdo cuál es el tema, pero bueno, va a estar bueno, yo creo. Así que cuídense mucho. Ah, y por último, no se les olvide, estoy disponible para sesiones de mentoría en línea. ¿Qué es una sesión de mentoría? Donde yo trato de compartirte las herramientas que he desarrollado a través de más de 25 años de experimentar la vida desde otro punto de vista, para ayudarte a sobrellevar cualquier situación, cualquier adversidad, cualquier problema que tengas. No porque lo vamos a resolver, porque hay cosas que simplemente no se pueden cambiar, pero quiero ayudarte a que recuerdes cómo aceptar y desapegarte. Nada más. Entonces, si en algo puedo servirte, mándame mensaje, cualquiera de las redes sociales ahí donde se puede hacer un mensaje privado, mándame mensaje, platícame de tu situación y con mucho gusto agendamos una sesión. Cuídate mucho, te mando infinitas bendiciones y mucha luz. Nos vemos la próxima semana y más tarde también por TikTok. Gracias.